¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
Hola, hola, amigas y amigos, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto que nos acompañen. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, un poco tristes también, debo de reconocerlos, por este incidente violento que ocurrió en la localidad de Uvalde, Texas, en el estado donde vive nuestro buen amigo, el abogado Rafael Borrás, que ya está con nosotros. Vamos a hablar de ese tema y de sus connotaciones también de tipo migratorio, pero antes déjenme darles la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben que las líneas están abiertas. Su número de confianza, el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Recuerde que si no nos encuentra en vivo, no se preocupe, nos deja su pregunta pregrabada y en orden de llegada la vamos pasando al aire para que el abogado Rafael Borrás pueda contestarlas. Tenemos un buen número de preguntas en este momento. Les pedimos que nos tengan un poquitito de paciencia. Si su llamada no alcanza a salir en este programa, será en el siguiente, pero de cualquier manera nosotros siempre estaremos respondiendo a todas sus interrogantes. Y me da mucho gusto darte la bienvenida, Rafael.
Saludos, José. Buenas tardes para ti y para todas las personas que semana tras semana nos acompañan en este espacio. Como bien mencionas, una semana difícil para aquellos que vivimos aquí en Texas y para el mundo entero que ha estado al tanto de esta triste noticia, de este asunto, de esta masacre en la ciudad de Uvalde, Texas.
Para la humanidad, mi querido Rafael, esta es una afrenta, ¿no?, a la humanidad de todos nosotros, el hecho de que veamos sucesivamente cada semana, cada 8 días, en una escuela, en una tienda, etcétera, la violencia de las armas que genera estas políticas laxas de poder, donde en un estado como Texas, donde tú vives, es más fácil comprar un arma de asalto a los 18 años que una cerveza, porque necesitas tener 21 años para comprar una cerveza en el estado de Texas. Así están las cosas. 400 millones de armas en circulación en Estados Unidos, 81 millones de residentes que traen armas o tienen armas en sus casas, 20 mil muertes al año por arma de fuego, sin contar los suicidios. Y peor, las cosas se empeoran porque hay una serie de grupos racistas, supremacistas blancos, que creen que los latinos, los negros, somos una afrenta, somos una invasión y vamos a acabar con su estilo de vida y nos quieren exterminar, como ocurrió en Buffalo hace unos días, como ocurrió en El Paso hace 3 años, como ocurrió con los niños adolescentes de la escuela Parkland en Florida o de la primaria Sandy Hook en 2012. Verdaderamente es imperdonable. No hay nada que se pueda hacer en este momento en el Congreso por lo que estamos viendo. Pero yo quiero preguntarte, Rafael, sabemos que en muchas de estos, como ocurrió en El Paso, muchas veces las víctimas son inmigrantes. Si una persona es víctima de violencia, sea armada o no armada, es inmigrante, ¿le puede dar alguna oportunidad, alguna ruta para poder legalizarse en los Estados Unidos?
Interesante la pregunta, José, porque hay que mirarla desde distintos aspectos, ¿verdad? Desde distintas perspectivas, mejor dicho. La primera es si la persona puede definitivamente quejarse con la policía o acercarse a las autoridades si ha sido víctima y está indocumentado en el país. Y parte de la razón misma de la visa U es que las personas sí se sientan valientes, ¿verdad? A la hora de poder presentar sus quejas a la policía y de cooperar con la policía cuando han sido víctimas de violencia. Y segundo es el posible beneficio migratorio que obtendrían, ¿verdad? Estamos hablando de que muchas personas que están en los Estados Unidos tienen órdenes de deportaciones, han tenido problemas con inmigración en el pasado. Y esta visa U, que es la visa para víctimas de crímenes violentos, es una visa que definitivamente pueden utilizar y podrían recibir un beneficio aun cuando ya han tenido problemas con inmigración en algún momento de sus vidas.
Bueno, pues que ojalá, Rafael, Ojalá no tuvieras que ser víctima de violencia para encontrar una ruta a la legalización. Ojalá hubiera un sistema racional que estamos pidiendo desde la amnistía de 1986. Y lamentablemente no vemos la altura política en nuestra clase política aquí en Estados Unidos para tomar las decisiones que se requieren. Número uno, para esa reforma. Número dos, para acotar esta proliferación de armas de asalto. La prohibición de las armas de asalto venció en 2004. Tenemos ya, ¿cuántos? 18 años sin esa prohibición. ¿Por qué es posible que un adolescente de 18 años, como fue el asesino, cuyo nombre no voy a repetir, claro, para no darle publicidad, pudo comprar dos armas de asalto? El otro joven de Buffalo, que tenía aparentemente problemas mentales, sin problema. Es decir, los antecedentes criminales, la revisión de antecedentes tiene como más huecos que un queso gruyer. Entonces, se requiere hacer algo y algo serio. Lamentablemente, no vemos nada. Rafael, quiero acabar este tema con una nota positiva. Lo que sí está ocurriendo es que muchas comunidades locales están tomando ahora sí que el remedio con sus propias manos y están aprobando ordenanzas, directrices, reglas para justamente evitar que las armas caigan en las manos inapropiadas. Pero bueno, es un movimiento de abajo, de las comunidades hacia arriba. Vamos a ver si permea y se filtra al Congreso y en noviembre llegan políticos con un poquito más de valor para hacer lo que es correcto y no sucumbir simplemente ante las presiones de los grupos de cabildeo que los amenazan con retirarles el dinerito para sus campañas políticas y no hacer nada, Rafael. Pero bueno, hemos dicho.
Claro que sí, José, definitivamente es un momento muy, muy lamentable y muy triste. Y queremos invitar a nuestra gente a que se envuelva en la política aquí en los Estados Unidos. Aquellos que son residentes, háganse ciudadanos. Y aquellos que sean ciudadanos, por favor, voten. Sí está bonito escribir mensajes en Facebook de lo triste que es esta situación, pero hay que actuar, hay que concientizar a nuestra comunidad, estar muy alerta de aquellas cosas que puedan levantar banderas rojas. Pero más que nada, voten por políticos que tengan el valor de tomar decisiones difíciles, como las que se tienen que tomar para detener este tipo de actos violentos.
Políticos que representan en sus intereses. Y les digo a todos los millones de latinos que ya son ciudadanos, me refiero en ese momento a ellos, lo único que requieren del siguiente paso es registrarse para votar. Una vez que un ciudadano está registrado para votar, más del 85% vota. Exacto. Entonces la clave es registrarse para votar. Y si estamos entre los 5 millones de residentes legales permanentes que ya pueden hacer el paso a la ciudadanía, no lo piense más, participe plenamente, porque si no se cambian las cosas en Washington, lamentablemente las cosas o no van a cambiar o van a cambiar a un ritmo tan lento que vamos a seguir viendo miles y miles de víctimas de la violencia por las armas cada año. Y de verdad, tocamos madera, pudiera ser cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros familiares o seres queridos. Muy triste y lamentable. Pero vamos a tomar las llamadas, Rafael, hay que trabajar.
Claro que sí.
Antes de poder responder a las inquietudes de nuestra comunidad, vamos con nuestro amigo Fernando, que nos llama desde Sacramento, California. Adelante, Fernando, buenos días.
Sí, buenos días. Mi pregunta es acerca de visas de trabajo para profesionistas. Tengo un sobrino que vive en México y es arquitecto. Y está interesado en investigar de cómo podría adquirir una de esas visas y con quién se puede uno comunicar para darse cuenta de cómo funciona.
Claro que sí. Aquí en nuestra oficina tenemos un departamento que trabaja con estas visas.
Ya tenemos de
regreso y si cumple con los requisitos.
Permíteme un momento, Fernando, no te retires de la línea. Vamos a tratar de restablecer contacto con el abogado Rafael Borrás. Estamos en Bienvenidos a América. Muchas gracias por estar con nosotros. Mientras restablecemos el contacto, vamos a repetir los teléfonos para llamar, como lo hizo Fernando. Es el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y también aprovecho para comentarles que, bueno, ya estamos en el verano y entonces es muy importante que, por favor, si usted que quiere sacar a sus hijos a practicar actividades en el agua, por favor no olvide llevar y ponerse y mantenerse puestos su chaleco salvavidas. Es muy importante. 8 de cada 10 muertes en el agua ocurren porque las personas no se llevaban puesto el chaleco salvavidas, a pesar de que el chaleco estaba al alcance de su mano en la embarcación. Los nuevos chalecos, y vamos a tener una entrevista muy interesante más adelante en el programa, son absolutamente cómodos, no hay ningún problema, ligeros. Y le pueden literalmente salvar la vida. ¿Ya estamos contigo, Rafael?
Sí, estábamos hablando, ¿verdad?, de estos asuntos de las visas de trabajo. Son Son unas visas muy, muy excelentes y muy importantes. Y si la persona cumple con los requisitos para solicitar esta visa, si tiene los credenciales y si tiene la oferta de empleo para poder ser evaluado, definitivamente lo podemos considerar. Aquí en nuestra oficina trabajamos esas visas, son muy buenas y estamos en un momento donde inmigración está muy receptivo y bastante flexible con estas visas.
Muy bien. Muchas gracias, Fernando, por tu llamada. A propósito de esta pregunta, Rafael, sabemos que, por ejemplo, muchas visas de trabajo hay facilidades para las visas TN, las visas del Tratado de Libre Comercio, y listan categorías. Y especialmente sabemos que hay una atención mayor y mayores generosas políticas para las personas que tienen grados académicos en las llamadas materias STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Si una persona no cursó necesariamente algo técnico, muchas veces nosotros no, ¿verdad? Yo estudio comunicación, pero después adquiere la experiencia trabajando en computación, en algo técnico, etcétera, ¿se puede también? O ya, si no cursaste una carrera técnica, realmente casi no tienes esa puerta de entrada a Estados Unidos.
No, José, la experiencia también se cuenta y la experiencia también vale. A veces es un poquito más difícil poder documentar esa experiencia y poder demostrar evidencia de que se tiene esa experiencia, pero usualmente con cartas de recomendación de las empresas en las cuales han brindado servicios. A veces las mismas empresas contratan a las personas que no tienen el grado académico, pero ellos mismos te brindan el adiestramiento y pueden ellos certificar que usted ha obtenido ciertos conocimientos a base de la experiencia y la educación continua en la compañía, y esa experiencia también es válida para este tipo de visas.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Tenemos otra llamada, nuestra amiga Marcela desde California. Buenos días, Marcela, ¿cuál es su pregunta?
Sí, le quería preguntar al abogado. Mire, mi esposo tiene un caso de migración, bueno, lo tuvo por casi 4 años, pero le dieron un permiso de trabajo. Ayer, el martes, tuvo la corte y la abogada había dicho que era esa corte y aparte otra. Pero el 24 del martes fue a la corte y ahí el juez tomó la decisión de cerrar el caso. Eso es bueno, pero también le dijo la abogada que como él tiene su permiso de trabajo y le llegó en febrero, que cuando le llegue otra vez en febrero, que él ya no va a poder renovar el permiso. Entonces queríamos saber si eso es cierto y si fue bueno que cerraran el caso.
Bueno, estamos hablando de una situación que se está dando a diario en las cortes de inmigración, José. Cuando llegamos a la corte, ahora el juez le está preguntando al fiscal si quiere continuar con este caso, toda vez que le han dado una discreción que antes no tenían, lo que se llama prosecutorial discretion o discreción procesal o discreción fiscal, que es una discreción que tiene el fiscal de decir: ¿quiero seguir con tu caso o no quiero seguir con tu caso? Porque no eres una prioridad para deportar, basado en un memorando de prioridades que recientemente bajó, que se llama el Doyle Memo. ¿Qué pasa? Para algunas personas les conviene. Si tu caso no es muy fuerte y no tienes una defensa muy fuerte en la Corte de Inmigración, conviene que usted salga de un peligro inmediato de deportación. Porque sabemos que usted, si la Corte de Inmigración tomó una determinación negativa en su caso, lo pueden deportar. Pero al sacarlo, al cerrarle su caso, usted queda fuera de peligro inmediato de deportación. Por lo tanto, eso es bueno. Ahora, hay consecuencias negativas a eso, como lo que le pasó al caso de la dama, que no puedes renovar tu permiso de trabajo, porque tu permiso de trabajo estaba basado en ese caso que está pendiente ante la Corte de Inmigración. Entonces, ahora, hay muchas personas que no tienen la capacidad de continuar trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Hay unas alternativas para eso. Su abogado puede revisar si existe la posibilidad que no lo cierren totalmente y se haga lo que se llama un cierre administrativo, que se cierra para propósitos de las estadísticas del juez, pero no se cierra el caso en su totalidad y el caso le aparece pendiente. También usted puede oponerse a que le cierren el caso. Ayer, por ejemplo, estaba aquí en mi oficina, José, y tenía un caso en la Corte de California. Y cuando el fiscal propuso cerrar el caso, el fiscal pensó que yo me iba a poner contento porque me está quitando a mi cliente de fuera del riesgo inmediato de una deportación. Pero yo me opuse y le dije: no, yo tengo un caso bueno, yo quiero seguir, yo quiero que el caso siga hacia adelante. Entonces la jueza dijo: pues está bien, vamos a señalar el caso para juicio y comenzar la litigación en el proceso. Por lo tanto, va a depender mucho. No sé, no conozco los méritos ni los detalles del caso de la dama que está llamando. Lo podemos evaluar, pero hay casos en que sí conviene que se cierre totalmente, hay casos que se conviene que conviene que se lleve a cabo un cierre administrativo y hay casos en que conviene que no se cierre de ninguna manera y continuar peleando. Va a depender de los méritos del caso que usted tenga ante la Corte de Inmigración.
Perfecto, una respuesta muy completa. Ojalá le haya servido. Amiga Marcela en California, le agradecemos mucho su llamada. Saludos a todos los amigos en aquel estado. Y tenemos una siguiente llamada, Rafael, de nuestra amiga Margarita, desde Florida. Adelante, Margarita.
Buenas tardes para todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita.
Vean, mi problema es este. Llevo 6 meses buscando una ayuda. Quiero hacerme ciudadana americana, pero no encuentro ayuda, señor. No, he llamado a varias iglesias, American Bar, a una parte, la otra, pero no encuentro, no tengo quien me ayude a ser una ciudadana americana, no encuentro. ¿Qué hago yo?
Bueno, mira, existen muchos abogados que te pueden brindar asesoría de cómo hacerlo y tal vez no participar en el caso y representarte completamente y te pueden brindar algún tipo de asesoría en el caso, pero si necesitas que algún abogado te ayude con eso, vas a necesitar contratarlo, ¿verdad? Si no tienes los recursos, tal vez para pagar el caso en su totalidad, la mayoría de los abogados tienen planes de pagos que te pueden apoyar con eso. Y si usted califica, podría ser eximida de pagar el costo de la petición, que son $725. Así es que tal vez un abogado le pueda ayudar a que usted no tenga que pagar el costo de inmigración. Así es que mi recomendación es que trate de hablar con algún abogado. Si nos llama a la oficina, la primera consulta sería gratuita. Le podemos orientar para ver si usted calificaría para ser eximida de ese pago, pero sí, si contrata un abogado le va a tener que pagar por sus servicios. Así es que le felicito que esté tratando de hacerse ciudadana, es lo que queremos. Aquí ya pronto sé que estaremos repasando las preguntas, así que practique con nosotros para que vaya bien preparada, pero sí, puede llamar a cualquier abogado de inmigración, si no, nosotros también podemos atenderle.
Y debe de haber, ya nos llama desde la Florida, debe de haber también algunas clínicas de las organizaciones comunitarias, Rafael, que quizá en algunos casos pueden ofrecer trabajo de representación legal gratuito, pro bono.
Así es, José. Hay varias agencias non-profit, ¿verdad? Sin fines de lucro, que lo pueden hacer también si reside cerca de alguna de las escuelas de derecho. Las escuelas de derecho también tienen unas clínicas de práctica para los estudiantes, en donde nos adiestramos a ser abogados, donde también ofrecen estos servicios gratuitos. Así es que puede revisar. Yeah. Está Catholic Charities, está Raíces. No puedo recomendar ni a ninguno en específico, porque la ley no me lo permite, pero definitivamente sí puedes revisar.
Pues vamos a hacer, yo le ofrezco, señora Margarita, que vamos a hacer un esfuerzo por colocar en nuestra página de internet de la redhispana.com, quizá con el apoyo de nuestro equipo, Luisita Arbeláez, muy buena para todo el tema digital y contenidos, para ver si podemos ir integrando poco a poco una lista de lugares donde quizá podamos encontrar asesoría legal gratuita o a muy bajo costo, de tal manera que quizá puedan ser un recurso muy útil para nuestra comunidad cuando justamente hay las ganas, está la voluntad, como nosotros siempre lo pedimos, pero no existen los recursos para hacerlo y es bien importante que haya apoyo también para esas personas. Muchas gracias.
Vamos a hacer algo, José. En el caso de la dama, que nos llame a la oficina en el día de hoy, nosotros le vamos a ayudar de manera gratuita en su caso de ciudadanía. En el caso de ella, si no tiene récord criminal, ¿verdad? Y hay que ir a las cortes penales. Si no hay nada de récord penal, nosotros le vamos a ayudar de manera gratuita. Solamente va a tener que pagar los costos de inmigración, pero nos tiene que llamar hoy.
Hombre, mira, qué buen corazón, Rafael. Yo traigo aquí mi corazoncito en la mano. Así que pasamos de una vez. Señora Margarita, tómale la palabra a Rafael Borrás. Ya lo dijo aquí al aire. No se puede echar.
¿Cuál es el nombre completo de Margarita?
Mi nombre es Margarita Lenihan,
Doña Margarita, por favor, llámenos en el día de hoy, ¿ok? Le voy a pasar su nombre a mi equipo de trabajo. Nosotros le vamos a atender de manera gratuita en el día de hoy.
Y comparte de una vez tu teléfono, Rafael, para que lo anote Margarita y para que todas las personas que quieran también lo puedan hacer.
Claro que sí. Aquellos amigos que gusten llamarnos y platicar sobre su caso, nos pueden llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Bueno, mi admiración por ti, Rafael, creció todavía un poquito más, ¿eh? Un poquito. No, no es cierto. Muchas gracias, Rafael, de verdad. Debo de decir aquí que el trabajo de Rafael Borrás con la Red Hispana, Bienvenidos a América, es, como dicen los abogados, pro bono. Él no recibe trabajo, es básicamente un servicio comunitario que hace para nuestra comunidad. Así que esta gestión tan generosa que haría a favor de doña Margarita es una extensión de esa generosidad, por lo cual, mi querido Rafael, te agradecemos muchísimo, de verdad.
Gracias, José. Es un privilegio y un honor poder participar aquí y también ayudar a nuestra gente.
Muchas gracias. Nos queda poco tiempo, pero como tenemos tantas llamadas, vamos a una llamada de San Francisco a ver si podemos desahogar por lo menos un par en estos minutos que nos quedan de programa. Adelante, San Francisco.
Tengo un caso que quiero que me revisen. Entramos el 9 de marzo, entramos mi hijo, señora y yo, y quería que nos aconsejaran lo del aporte. Tenemos aporte el 6 de junio y quería que nos aconsejaran sobre el tipo de asilo que podemos solicitar. Somos de origen nicaragüense, estamos viviendo en California.
Actualmente tenemos muchos casos de ese tipo. Por favor, llámenos. Entró recientemente. Hay muchas cosas que cumplir. Siempre lo mencionamos aquí, José. Los casos de detenidos y de personas que han estado, apenas salen de un centro de detención, hay que actuar rápido porque a veces errores que cometemos en las etapas iniciales del proceso lo pueden dañar todo. Con mucho gusto nos pueden llamar aquí a la oficina y le podemos orientar.
Gracias. Los Ángeles, adelante.
Sí, mi problema es que tengo 20 años trabajando aquí con un seguro bueno que me dieron con visa de trabajo. Y ya tengo 20 años trabajando aquí en Estados Unidos y haciendo mis taxis. Y una hermana mía que es ciudadana me metió una petición y la mandé y me dicen que me estoy en proceso. Y yo quiero saber, a ver si voy a poder arreglar algún día.
Bueno, definitivamente, si tiene una petición pendiente, nos encantaría ver el recibo de esa petición para verificar la fecha de prioridad de su caso, evaluar si esa petición de su hermana está vigente y está pendiente a ser resuelta, evaluarlo en conjunto con los datos que usted nos acaba de brindar y poder ofrecerle alternativas. Así es que si lleva trabajando aquí tanto tiempo, lleva portándose bien, ha presentado sus impuestos, todo eso son factores importantes, pero no es una razón específica, ¿verdad?, para obtener un beneficio migratorio. Por lo tanto, ya tiene la petición, necesito saber cuándo fue, en qué año y la fecha de recibo para verificar la fecha de prioridad para poder asistirle. Con mucho gusto lo evaluamos.
Perfectamente, muchas gracias. A ver si tenemos tiempo de una más. San Fernando Valley.
Le quiero hacer una pregunta de que mi hijo mandó la green card porque ya se le había vencido y tiene año y medio que no se la ha mandado.
Año y medio ya es bastante. Muchas veces las personas nos han llamado aquí al programa, José, nos han dicho que se está tardando el año, año y algunos meses, ya año y medio, estamos hablando 18 meses. Puede ser que exista algún problema. Por lo tanto, puede llamar a inmigración y revisar, verifique con el número de recibo en el Case Status a ver qué está pasando. Pero le tengo que decir que en algunos casos sí se está tardando tanto. Pero ya al año y medio me empieza a preocupar.
Sí, realmente sí, es demasiado tiempo para una renovación, es increíble, pero bueno, así están las cosas en el sistema migratorio. Vamos a una pausa, vamos a regresar después de esta pausa con una entrevista muy interesante también. Vamos a continuar con sus preguntas, pero la entrevista es sobre el tema del uso de chalecos salvavidas. Recuerde, pueden usar su chaleco salvavidas, deben usarlo, y si quieren más información, busquen en laredhispana.org/salvavidas. Vamos a una pausa y regresamos con más de Bienvenidos a América. No se vayan.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Hola, soy la doctora Adriana Nava. Como enfermera y latina, una de las cosas que más me ha afectado durante esta pandemia ha sido ver el dolor de nuestras familias y comunidades a causa del COVID, pero también ha sido ver cómo este sacrificio nos ha unido y fortalecido. Durante este mes de reconocimiento a las enfermeras, me da mucho orgullo ser parte de esta profesión que siempre está comprometida con el avance de la salud de nuestras comunidades para crear un futuro más saludable para todos. Únete a nosotras, vacúnate o ponte tu dosis de refuerzo contra el COVID para evitar más hospitalizaciones y muertes y seguir avanzando. Juntos, sí podemos.
Para encontrar vacunas y dosis de refuerzo cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862.
El verano pasado me llevé el susto de mi vida. Mi esposo se cayó al mar. No llevaba chaleco salvavidas y no sabe nadar bien.
Tuve suerte. Los tripulantes de una embarcación me rescataron. No me gustaba usar chaleco, pero ahora es lo primero que guardo cuando tenemos paseos en el agua.
Y te ves muy guapo y varonil con tu nuevo chaleco.
No corres riesgos. En 8 de cada 10 muertes en el agua, las víctimas no usaban chaleco salvavidas, a pesar de que estaban a la mano en la embarcación. Así que convierte tu próximo paseo en bote en un recuerdo familiar memorable, divertido y seguro, con la protección de los chalecos salvavidas. Y en todo momento, asegúrate de usar y tener bien puestos los chalecos salvavidas, del tamaño apropiado a tu peso. Protege tu vida y la de todos, y disfruta tu paseo acuático. Ponte siempre el chaleco salvavidas, y si quieres más información, visita laredhispana.org/salvavidas. Producido bajo una subvención del Sport Fish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Camino al éxito.
Hola amigos, te saluda Isabel Nieves. En los últimos tiempos nos preocupamos más por la calidad de los alimentos, la forma que son cultivados y su frescura. Y hasta estamos dispuestos a pagar precios más altos de lo acostumbrado, solo porque en la descripción del producto menciona que son cultivados de manera orgánica o amigables al medio ambiente. Si te gusta la buena comida y las plantas, ya vas por buen camino. Existen algunos cultivos que puedes sembrar en tiestos. Puedes comenzar una nueva aventura sembrando lo más que te gusta, ya que las opciones son innumerables. La experiencia y la satisfacción van más allá de lo que imaginas. El sabor es diferente y la frescura inigualable, porque van directamente de la planta a tu plato. Eres lo que comes. Tu salud está en tus manos. Nada mejor que comer saludable y fresco.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Para muchos, el llegar a la vejez es visto como una de las peores cosas que nos pueden suceder. Comparamos a la vejez a algo tenebroso, lamentable y negativo. Nada que ver. La vejez es la madurez física y emocional de cada ser humano. La vejez es llegar al punto donde te puedes divertir al máximo conociendo los parámetros que debes de respetar. Las siguientes sugerencias te ayudarán a aceptar tu vejez con orgullo. Acepta la propia realidad y sigue adelante desde ese lugar. No compares cómo éramos a cómo somos. Enfócate en lo que se puede hacer y no en lo que no. Prioritiza las cosas que son realmente importantes. No tengas miedo de pedir ayuda. Planifica el día para maximizar la energía. Ten un propósito en la vida y encuentra la forma, aunque sea pequeña, de ayudar a otros. Recuerda que llegar a la vejez no es una maldición, sino un privilegio.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Soy Valeria Lozano de Hábitos y te voy a contar cómo incluir alimentos saludables en tu día. El secreto es no luchar contra un mal hábito. Mejor reemplázalo por uno bueno. Es decir, en lugar de restringirte o luchar contra comerte esas galletas que no puedes dejar o eliminar el refresco que tomas desde hace mucho tiempo, empieza a incluir los alimentos que sabes que te hacen bien primero. Frutas, verduras, ya sabes. De esta manera, comenzarás poco a poco a desplazar el hábito anterior. Por ejemplo, inicia tu día con agua natural en ayunas, tómate un jugo verde y sigue con un desayuno donde los ingredientes sean como nos los da la naturaleza y no productos procesados que vengan en empaque. A la hora de la cena o de la comida, inicia con una ensalada antes de cualquier otro alimento. Así de fácil estarás agregando alimentos naturales que poco a poco sustituirán los que no te hacen bien. Aprende cómo mejorar tu vida cambiando tus hábitos en institutohábitos.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
En el mar, la vida es más sabrosa.
Juan, ¿ya tienes todo en el auto para el paseo?
Sí, los niños, la comida, las bebidas, las toallas, el protector solar, las cañas de pescar, todo está en el auto.
Pues fíjate que faltan los chalecos salvavidas.
Ay, es verdad, mujer. ¿Por qué siempre tienes la razón?
Porque yo soy la capitana del barco.
No corras riesgos. En 8 de cada 10 muertes en el agua, las víctimas no usaban chalecos salvavidas, a pesar de que estaban a la mano en la embarcación. Así que convierte tu próximo paseo en bote en un recuerdo familiar memorable, divertido y seguro con la protección de los chalecos salvavidas. Y en todo momento asegúrate de usar y tener bien puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado a tu peso. Protege tu vida y la de todos y disfruta de tu paseo acuático.
Ponte siempre el chaleco salvavidas y si quieres más información, visita laredhispana.org/salvavidas. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bienvenidos a América. Muchas gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros. Es un honor, de verdad, que nos acompañen. Por supuesto, también a todas nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión. Qué honor, de verdad, que sigan transmitiendo este programa para llegar a nuestra comunidad. Y, por supuesto, también un agradecimiento no menos generoso para nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás. Gracias, Rafael.
Claro que sí, José. Siempre un honor. Este programa siempre nos hace feliz, aún dentro de las circunstancias actuales en las cuales vivimos. Aún
dentro del trato tan amargo, por supuesto, queremos enviar nuestros pensamientos, nuestras plegarias, si son religiosos.
Con respeto.
Nuestros pensamientos a las familias que han sido víctimas de esta masacre, de esa tragedia inaceptable, aberrante, de la violencia armada, una más que ocurre aquí en los Estados Unidos. Por supuesto que nos sumamos a ese espíritu de solidaridad y de apoyo. Fortaleza, fortaleza. Bueno, Rafael, vamos a continuar con las preguntas porque tenemos muchísimas, de verdad no te engaño, y tratar de desahogarlas. Vamos a Houston, adelante.
Mi pregunta es, tengo un familiar que se le murió su esposo. Ellos viven en México y el esposo le dejó un niño especial. Y ahora el esposo ya murió y él tenía una pensión de Estados Unidos. ¿Qué irá a pasar con ese niño? ¿Podrá tener la pensión del papá? Gracias.
Posiblemente pueda tener la pensión del papá. Hay que revisar el estatus de la persona que estuvo aquí trabajando y cuál es el beneficio que está recibiendo. Si es el Seguro Social, posiblemente sí se pueda dar, pero habría que evaluar este caso de principio a fin, ¿verdad? Hay muchos detalles que nos faltan, pero posiblemente se pueda resolver y el niño no vaya a quedar desprevenido.
Gracias. San Diego, adelante.
Buenas tardes, pues quería hablar con ustedes porque yo metí mi residencia en 3 de diciembre y todavía no me han dado la contestación. Quería saber qué puedo hacer, si tengo que esperar más.
Bueno, si estamos hablando de que sometió su solicitud inicial de residencia en diciembre, le falta bastante. Si es la renovación, lamentablemente también le falta bastante, pero ya si fue la renovación con el recibo, tiene una extensión de un año y puedes viajar y moverte alrededor del país. Pero hay que ver qué trámite específicamente está haciendo, si es una solicitud original o inicial de residencia, un proceso consular, un ajuste de estatus. Pero sí está muy, muy, muy temprano en el proceso para poder reclamarle algo a inmigración.
Muchas gracias, Rafael. Ahora regresamos a Houston con nuestra amiga Wendy. Adelante.
Hola, buenas. Mi nombre es Wendy Rodríguez. Quisiera saber si ustedes me pueden asesorar o darme información. Tengo un familiar detenido que cruzó la frontera por Piedras Negras y a él lo tienen preso en una cárcel federal. Nosotros queremos saber qué podemos hacer para que él salga de esa cárcel. La verdad, los están pidiendo una fianza de $2,000, pero los dijeron que al pagar la fianza él sale en libertad para ponerlo a migración. Llevarlo a migración y pues inmigración decide si lo van a deportar o no. Pero quisiera saber que si mi familiar se declara culpable, ¿qué pasaría si él dice ante el juez que es culpable? Gracias.
Bueno, está detenida bajo la custodia de los U.S. Marshals. No está detenido bajo la custodia de inmigración. Al momento de usted pagar esa fianza con los U.S. Marshals, lo van a llevar al centro de detención con inmigración. Ahí usted va a tener la oportunidad de hacer una solicitud de fianza con inmigración, si es que la persona quiere pelear su caso o si es que la persona, cuando llegue a inmigración, quiere regresar a su país porque no tiene problemas en regresar. Mi recomendación, por favor, hable lo antes posible con un abogado que trabaje estos casos. No puedo enfatizarlo más. Cuando las personas están detenidas, actúen rápido, por favor.
Muchas gracias. Los Ángeles.
Mi esposa, ella es residente, ella aplicó para la ciudadanía, entonces no la quisieron dar la ciudadanía, ella fue y pasó el test y todo, pero le dijeron que unos papeles que había llenado, había puesto que no había sido deportada, y sí la deportaron como en el 86, por ahí así, pero ella no se fue. Entonces llenaron papeles para la ciudadanía hace poco y resulta que no le dieron nada. Entonces nosotros queríamos consultar con ustedes a ver qué nos puede ayudar.
En este caso necesitamos levantar el récord completo de inmigración para ver cuál fue la razón de exclusión y del rechazo para la solicitud de N-400 de ciudadanía que presentaron. Obviamente, si no se cumplió con presentar toda la información, tal vez aquella deportación no le afectaba y el problema que tienes ahora es que simplemente no se reveló en la entrevista de inmigración. Así es que hay que revisar el récord, hay que revisar qué pasó en esa solicitud. Cuando nos llame, llámenos y ofrézcanos copia de la decisión en la cual le están rechazando la ciudadanía, ¿ok? Para poder saber y poder orientarlos mejor.
Muchas gracias. Vámonos a Hillsborough County, en Florida.
Muy buenas tardes. Estoy llamando para la información de inmigración. Mi caso es que me acabo de dar cuenta que mi residencia se venció del año pasado, julio del año pasado. Estoy indecisa si tengo que renovar o puedo aplicar de una vez para la ciudadanía. ¿Cuál es el consejo que me da?
Bueno, va a tener que renovar la residencia. Va a tener que renovar la residencia para entonces tenerla vigente al momento de la ciudadanía, pero puede aplicar para ambas cosas a la misma vez, ¿ok? Ya puede solicitar la ciudadanía, pero para el momento de la residencia, de la entrevista, va a tener que tener su residencia vigente.
Muy bien, Los Ángeles, adelante, Lidia.
Mi nombre es Lidia Ardó y me quiero ser ciudadana, pero ya me separé de mi esposo mucho tiempo, pero todavía no me he divorciado. No sé si me puedo hacer ciudadana, pero yo no arreglé con el apellido de él.
Mire, si usted se casó e hizo su residencia a través de él, usted y ya han pasado 5 años, no depende de él para hacer la ciudadanía, ¿ok? Ya usted lleva los 5 años como residente y entonces usted puede solicitar su ciudadanía, a menos que, ¿verdad?, ya tenga algún problema con la ley o algún detalle que no nos esté ofreciendo. Le estoy hablando en general, ¿verdad? Así que sí puede solicitar su ciudadanía desde ya y por favor hágalo lo antes posible.
Muchas gracias, San Diego. Adelante, Rosa.
Mi nombre es Rosa María y vivo aquí en la ciudad de San Diego, California. Mire, mi problema es este, que ya tengo 20 años aquí y mi esposo tiene más de 20 años aquí. Pero fíjese que yo me pasé 2 veces. Tengo un hijo que nació aquí y me volví a ir a México y me volví a brincar. Pero uno de mis hijos, el más chico, tiene el DACA. Y yo quisiera consultarle si yo todavía, mi esposo me puede arreglar. Es residente él de aquí y ese es mi pregunta, si yo todavía puedo arreglar. Gracias.
Aquí hay un detalle, hay un posible castigo permanente por la reentrada. Hay que ver qué información tiene inmigración sobre usted. Hay otros detalles que no le quisiera preguntar en vivo en la radio o en televisión. Así es que por favor, llámenos a la oficina para hacer una investigación completa de su caso y ofrecerle alternativas.
Muy bien, muchas gracias. Vámonos a Houston.
Hola, ¿qué tal, José? Mi pregunta es, renové mi green card, de residente, obviamente de residente, y ya tiene esto un año y no me ha llegado. ¿A dónde puedo yo marcar, informarme para saber el estatus de mi proceso? Gracias.
Si ya ha pasado más de un año, nuestra recomendación es que solicites un InfoPass y puedas entonces hablar con inmigración y revisar el estatus de tu caso. Lamentablemente, llevamos meses diciendo que estas renovaciones de residencia, la renovación de los permisos de trabajo, se están tardando más que nunca. No es culpa de su abogado o de la persona que le está ayudando con el proceso. Así es que llamen a inmigración. Corroboren que tengan su dirección correcta, corroboren que usted no deba algún documento, que no le hayan enviado alguna solicitud. Recientemente, José, a una cliente de nosotros le llegó un rechazo a una renovación de una tarjeta, de una green card, y fue que en algún momento le habían enviado una carta a ella solicitando documentos adicionales y ella no la recibió. Le aclaramos ese detalle con inmigración y ya la persona tiene su tarjeta porque fue un error de inmigración y estas cosas pasan.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Estamos en Bienvenidos a América. Ya saben que nos encanta que nos acompañen. El número de confianza para que nos hagan sus preguntas es el 1-800-248-3232. Estamos con nuestro buen amigo, el abogado, el experto, Rafael Borras. Y a las personas que nos siguen por redes sociales, Obviamente les recordamos que tenemos dos transmisiones en la Red Hispana y en Bienvenidos a América. Muchas gracias a las personas que nos siguen por aquí. Efren Lechuga Paricio, gracias. Marcela Mercado. Nos está preguntando un número para marcar, es el 1-800-248-3232, ya está ahí anotado. Nos tiene una pregunta, Marcela, dice lo siguiente. No nos dice la pregunta, pero ya le dimos el número, entonces nos van a marcar. Nos agradece, les agradecemos muchísimo. Ya sea que nos llamen por teléfono, que dejen su pregunta, que nos busquen por redes sociales. La idea es estar en contacto con todos ustedes de la mejor manera posible. Bueno, y como lo dije al inicio del programa, esta entrevista siguiente puede salvarles la vida literalmente. La Fundación de Deportes Acuáticos lanzó su sexta campaña nacional con la Red Hispana para mejorar la seguridad en el agua. Y eso tiene que ver mucho con nosotros, las comunidades latinas. ¿Por qué razón? Porque un buen porcentaje de nuestros hijos no sabe nadar. Es una realidad, es un porcentaje más alto que otros grupos en los Estados Unidos. Y por eso la recomendación es que cuando usted salga al agua, y es muy bueno practicar deportes acuáticos, lo haga con seguridad para que sea una experiencia memorable. Vamos a escuchar la entrevista que tenemos para ustedes sobre este tema de seguridad en el agua tan importante.
Muchas gracias, José, por esta oportunidad, esta semana tan significante, la Semana de la Seguridad en el Agua, para hablar del tema del uso de los salvavidas y de los accidentes en el agua. Las estadísticas no cambian, desafortunadamente, o no cambian en la dirección buena. Todavía tenemos que 80% de las personas que mueren en un accidente en barcos recreativos se ahogan. Y el 90% de estas personas sí llevaban salvavidas en el barco. Pero simplemente a los adultos no nos gusta ponérnoslos.
Esa es una muy buena observación, Henry, porque tú y yo tenemos en ese momento la nueva generación de chalecos salvavidas. Y déjame decirte, son súper ligeros, súper cómodos. O sea que realmente en ese momento no existe ninguna razón por la cual un adulto no se ponga el chaleco salvavidas.
Absolutamente, no existe. Son cómodos. No dan calor, te puedes mover y son muy razonables en precio.
Ahora, ¿qué es lo importante aquí que saber, Henry? ¿Se tiene que comprar un chaleco salvavidas de acuerdo a nuestro peso, nuestra altura? ¿Son las mismas indicaciones para toda la familia, para niños, para mayores de edad?
No, absolutamente no. Cada salvavidas viene específicamente para cierto uso y tamaño. En los niños va por peso, pero ya cuando llegamos a los adultos, la mayoría van por el ancho del pecho, aunque algunos sí vienen por peso, pero en los niños sí vienen por peso, y como los niños varían tanto en tamaño, es muy importante que cuando compres un salvavidas para un niño, lo lleves a la tienda y se lo pruebe, y que no le quede muy suelto, pero no, que no le quede tan apretado que no se lo va a querer poner.
Bueno, ya llevamos 6 años, Henry, de esta campaña de la Fundación de Deportes Acuáticos y de la Red Hispana. Hemos empezado a cambiar la mentalidad. Estamos viendo cada vez más que los latinos, adultos especialmente, ya se ponen su chaleco salvavidas.
No, el uso honestamente no ha cambiado. Y posiblemente porque el COVID ha traído mucho más uso del deporte, hemos tenido un problema serio. Por muchos años el número de personas que morían iba bajando y bajando y bajando cada año. El año pasado subió 25%. Es posible que sea simplemente porque con todas las restricciones es lo que las personas encontraron más fácil de hacer.
Ya entiendo. Ahora dice la canción, Henry, que en el mar la vida es más sabrosa. Y muchos sabemos que gente asocia estar en el agua con estar con otra agua, estar tomando bebidas alcohólicas. ¿Hay una correlación entre estar tomando bebidas alcohólicas, accidentes y muertes en el agua?
Absolutamente la hay. Es más que en el 18% de accidentes que en cuales hubo alguien que falleció, que murió, la causa estaba de alcohol. O sea que 18, casi uno en cinco. Y para hablar un poquitico del tema del alcohol, es para el operador es casi igual que en un carro. Es el 0.08, ¿no? El operador no puede estar pasado de eso. Pero la diferencia grande es que en un barco sí puede haber bebidas abiertas. Y como tú mencionaste, el tomar es casi parte de la cultura de salir en un barco. Y eso nos lo hace fácil pasarnos. Y además de eso, mucho antes de llegar al 0.08, perdemos la habilidad a concentrarnos y a responder. Y el alcohol en el agua tiene un efecto mucho, mucho más grande que si tú estás en tu casa en aire acondicionado, en el barco con el calor, sudando. El alcohol te afecta mucho más y mucho menos alcohol te afecta.
Absolutamente, escucharon ya, amigas y amigos, el alcohol y el agua no se mezclan. Sumamente importante observar estas recomendaciones de nuestro amigo Henry Céspedes, del Servicio Auxiliar de la Guardia Costera. ¿Dónde podemos obtener, Henry, más información de esta semana de seguridad para los deportes acuáticos y la seguridad en el agua?
Hay un muy buen lugar, es la redhispana.org/salvavidas. Ahí está toda clase de información, todo en español, y se los recomiendo a todos para más información, porque aquí en unos minutos no podemos tocar el tema adecuadamente.
Absolutamente, amigos, ya lo escucharon, en la redhispana.org/salvavidas. Y como cada año, mi querido Henry, nos encanta que nos platiques, porque sabemos que con estos mensajes es posible que podemos ayudar a salvar vidas. Gracias, como siempre.
Muchas gracias, José, y espero que todos disfruten de su verano y el salir en el barco.
Gracias. Exactamente, disfrutar con seguridad, por supuesto, la voz y la presencia inconfundible de Henry Céspedes. Él es oficial de la Flotilla de Educación Pública del Servicio Auxiliar de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Muchas, muchas gracias, Henry. Y bueno, Rafael, vámonos rapidito, tenemos muchas llamadas. Vamos a una llamada de nuestro amigo Ulises, que nos llama desde San Diego. Adelante, Ulises.
Bueno.
Adelante, Ulises, estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta?
Tenía una pregunta de que, mire, acabo de ir a mi cita de ciudadanía el 15 de abril y pasé mi examen y todo, pero el oficial de migración me dijo que iba a mandarme a través de una carta a pedirme algunas cosas más, porque decía que había gastado mucho tiempo en Tijuana, pues por las visitas o lo que sea, ¿no? Pero yo vivo en San Diego, vivo en Estados Unidos. Entonces me dijo que me iba a notificar en 15 días, no me ha notificado nada, pero tengo el problema de que mi tarjeta verde se vence en el mes de julio de este año, entonces necesito renovar o esperar a solucionar mi ciudadanía. No voy a poder cruzar a México si me vence. Quiero saber qué me aconsejen. Necesito renovar aún estando en trámite que me resuelvan lo de la ciudadanía.
Mira, aquí hay algo muy importante que debe hacer. Si no le llega ese documento, llame a inmigración y dele seguimiento a esto. Si usted falla en cumplimentar este documento, en cumplir con esta evidencia, le van a rechazar el caso. Evalúe muy bien qué evidencia va a presentar, porque lo que aparece es que hay una sospecha sobre si usted en algún momento abandonó su residencia. Por lo tanto, consulte con un abogado tan pronto le llegue ese documento para que lo puedan evaluar y se le puedan dar recomendaciones específicas y exactas de la documentación que usted debe utilizar, aquella documentación suplementaria para acompañar la solicitud de ciudadanía que está haciendo. Me alegro que hayas pasado la primera parte del examen, pero aquí te las estás jugando todas, amigo. Por favor, asegúrate cumplir muy bien con ese requisito, y si no te llega esa carta, llama a inmigración, porque si no, ellos es posible que te la hayan enviado y no te haya llegado.
Ok, y referente a mi tarjeta verde.
Renueva.
Renuevo de todo. Ok.
Sí, sí, ese era mi renueva. Cualquier cosita nos llamas y te orientamos.
Ok, muchas gracias.
Bueno, aprovechemos, Rafael, si gustas compartir tu teléfono.
Claro que sí, a todos los amigos que gusten comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 210-996-5838. 210-996-5838.
Perfecto, tenemos todavía 5 minutos, así que podemos desahogar varias llamadas. Vámonos a Houston.
Yo quisiera saber, yo soy residente permanente aquí en Estados Unidos. Quisiera saber cómo puedo aplicar para la ciudadanía. No, yo no puedo leer ni escribir. No sé si el abogado me podría ayudar.
Claro que sí. Hay que ver cuánto tiempo llevas en los Estados Unidos y ver si también podrías calificar para alguna de las razones por las cuales, excepciones por las cuales no tendrías que coger el examen. Pero sí, si gusta nos puedes llamar y te podemos orientar sobre ese detalle. Pero por favor, trata de solicitar esa ciudadanía ya. Pero existen alternativas para personas que no puedan leer y escribir.
Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Ahora vámonos a San Diego. Adelante.
Buenas tardes. Tengo una pregunta. Mi hija se hizo residente como a los 13 años por medio de que yo me casé con un ciudadano americano. Ella estudió aquí, se casó, se fue a los servicios militares, estuvo 5 años, se casó con un ciudadano, tuvo hijos, se divorció, se casó con otro ciudadano americano, tuvo también hijos, pero se le olvidó o no renovó su residencia. De esto ya han pasado cerca de 30 años de que no renovó su residencia. ¿En qué situación ella se encuentra y cómo puede arreglarla? Muchas gracias.
Bueno, ella en ningún momento salió del país o abandonó la residencia física. Si no la renovó, es posible que lo podamos resolver. Entiendo que sí lo podemos hacer. Hay que buscar mucha evidencia y hacer una solicitud bastante compleja. Es un caso, no es un caso sencillo. Así es que trate de comunicarse con un abogado o nos puedes llamar aquí a la oficina y con mucho gusto te orientamos.
Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Vámonos a Spokane, en el estado de Washington. Muy bien, gracias. Adelante, Houston.
Tengo una hija que la pedí en el 2001 y no sé en qué año vayan. En migración, yo soy mexicano, soy ciudadano y la pedí en el 2001, pero no sé en qué año vayan. Gracias.
Bueno, probablemente estamos hablando de una hija mayor de edad. No sabemos si está casada o no. Nos falta información, pero vamos a decir que no tenga ninguna de los impedimentos que la vayan a excluir de la petición. Probablemente puede estar cerca de su fecha, pero necesitaríamos saber la fecha de prioridad. Si fue en el 2001, tal vez está cerca. Así es que nos puedes llamar y te podemos corroborar ese dato.
Muy bien, muchas gracias. Lo importante aquí, amigo de Houston, es que nos diga la edad de la persona, si es menor de 18 años, mayor de 18 años o si está casada. Eso cambia completamente la jugada. Bueno, vámonos a Los Ángeles. Creo que la última pregunta porque tenemos poco tiempo. Adelante, Manuel.
Me llamo Manuel Flores Padilla. Quiero ciudadanizarme, pero me están pidiendo un acta de divorcio. Ya andamos en eso, pero ¿qué más se necesita?
Bueno, hay que ver porque qué es lo que te están solicitando. Si ya hizo la solicitud y le llegó una solicitud de evidencia adicional, por favor, consúltela con un abogado para que se conteste de la mejor manera posible y ofrézcale todo lo que le estén pidiendo inmigración. No es, a veces inmigración pide cosas que uno dice, ¿para qué las quieren? Olvídese. Cumpla con eso, consulte con un abogado si tiene alguna duda sobre ese detalle, pero por favor cumpla para que no se ponga en riesgo el caso que tiene pendiente.
Perfecto, muchas gracias por las llamadas. Rafael, todavía nos quedan muchísimas, ya nada más nos queda un minuto de programa, así que no nos da tiempo. Vamos a aprovechar para de verdad agradecerte mucho. Muchas gracias nuevamente por tu generosa oferta de no cobrarle a la señora Margarita y de gracias. Verdad nos admite, admiramos cada vez más, mi querido Rafael.
Muchas gracias, José. Quiero también darle un saludo a mi familia y a mi gente de Puerto Rico que han estado llamando para saber qué está pasando aquí en Texas. Estamos bien, mi familia está bien. Lo que pasó fue cerca de nosotros. Conocemos el área, conocemos gente de Uvalde y hemos estado sufriendo mucho por esa situación. Pero saludos a mi papá que nos está viendo. Estamos bien, aquí estamos bien, tranquilo.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno que todo esté bien, Rafael. Muchas, muchas gracias, de verdad. En nombre del equipo de producción de Bienvenidos a América, Yelena Griñé, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez, Ariel López, Valeria Armendáriz, yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de su programa Bienvenidos a América. Gracias, Rafa. Hasta luego.